Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Muchas gracias por su comunicación. Pues hoy tenemos muchos cumpleañeros por aquí. Yo no sé.
¿Más?
Si por acá
están llegando más.
Es que ya ve usted que en la primera hora se desataron. Yo creo que ya es por ser el día 28 y que todo el mundo está aquí con los santos inocentes. Entonces.
No, yo creo que yo sí le creo a Nuño y a la otra persona, que a Fernando, que nos mandó hasta la visa.
Fer Lara mandó ahí,
sí,
su pasaporte.
Aquí está mi comprobante.
Y es más, ya iba a presentarse aquí, nomás para que vean que sí es cierto. Entonces, saludos para ellos y para todos los demás, todos los cumpleañeros de este día 28 de diciembre.
Donald Trump también, nos manda nada más la imagen de Donald Trump, el señor Rogelio Granados. Saludos, Rogelio.
Muy bien. Dice por acá, ese y cerrarás de todo alega, y gracias a la señora Luna también, y felicidades para todos los que cumplen años.
Bueno, saludos. Dice, señores del deporte, Martín Navarro, primo del Gober Lemus, ahí nomás, dice, Manuel Trujillo, soy Paul César Monzón, el 24 fui con mi mamá y mis hermanos, comimos pollo tipo KFC, y puré de papa y espagueti con queso, y después me fui con mi suegro, y había pozole de pollo, y pavo, y espagueti, a la boloñesa y ensalada de manzana, ¿qué tal, eh? Saludos, ¿contra quién va a jugar Chivas hoy?
Contra el Irapuato, y está prácticamente paralizada la ciudad fresera porque ya hay gente formada en las puertas de ingreso al estadio Sergio León Chávez en busca de agarrar la localidad más mejor, dirían, por estas tierras. Lo cierto es que el partido es hasta las 5 de la tarde. Entonces, eso es lo que sorprende, que ya desde este momento haya gente formada ahí en las inmediaciones del estadio de Irapuato para lo que será un partido de preparación. Y recordándole que ya hace un buen rato que se enfrentaron estos dos equipos por última vez, y fue en el 2015 con victoria de las Chivas 1-0. Hoy es partido de pretemporada. El Irapuato hizo un buen torneo en el certamen anterior de la Liga de Expansión luego de llegar como invitado. Perdió ciertamente la final frente al equipo Tampico Madero, la Jaiba Brava, y Chivas, por su parte, pues se estará estrenando. Dice Omar Gobea que serán un rival incómodo desde esta misma pretemporada, y pues veremos que resulte un buen platillo por bien de toda esta gente que está eufórica allá en Irapuato por ver jugar a las Chivas.
Sí, generalmente se abren las puertas de un estadio 3 horas antes. Más quiero pensar que hoy se abrieron antes todavía, porque pues con el tumulto que tú mencionaste. Pues
estaban formados, hasta hace rato no se abrían, pero ya estaban formados, sí. Ahí. Ya había imágenes de gente formada buscando ingresar al estadio Sergio León Chávez, y hay mucha expectativa. Entonces, ojalá, por bien de ellos, que toda la fiesta se lleve en paz y sobre todo que sea un buen partido, que a pesar de ser de pretemporada, deje cosas buenas, principalmente para la gente de las Chivas, Gabriel Milito, todo su cuerpo técnico, y este nuevo funcionamiento que está intentando con los jugadores que tiene el rebaño de cara al próximo torneo.
¿Más mensajitos en WhatsApp?
Sí, dice por acá también en el WhatsApp, Emilio Zuna nuevamente, oigan, licenciados, ¿y qué pasó con los calendarios, bolos y chamarras? ¿Sí o no van a regalar nada? Un saludo para mi 01, dice que estaba escuchando la estación ahorita, que mandé mis saludos, está con muchas ganas con la comida que me están preparando ya, por eso es mi chiqueada. Nos presume por aquí, Emilio Zuna.
Emilio,
te fallamos con los regalos, muchos saludos y todos los que quieras, pero pues no va a haber ni chamarras ni calendarios, nomás muchos saludos, eso sí. Por salud no vamos a parar. Y luego por acá, buenas tardes, Emanems. El equipo León, los Martínez lo están reforzando para cotizarlo y poderlo vender al mejor comprador, mientras que el Atlas únicamente los dos centrales. Pregunta este radioescucha que no nos deja su nombre, pero está muy preocupado por los rojinegros. El Atlas nomás le están dando una chainadita ahí, o sea, nomás por encimita, y no te creas tú, hay dos centrales, Manuel Capaz y el otro tiene un apellido medio especial. Y es lo que ha llegado hasta este momento con los rojinegros de
nada más.
Sigue con la etiqueta de se vende, pero están chiqueando a los aficionados. Ayer tuvieron un convivio previo al juego. Pero fíjate, aquí es donde yo digo, de veras que, o sea, no inventes. ¿Cómo es posible que invites a los aficionados, a la prensa que estuviera, que quisiera estar? Usted sabe que son partidos de pretemporada, pero nada más un ratito. Y los se salen y los... ¿Qué puede presentar? O sea, ¿qué puede estar preparando desde este momento así como gran novedad como para que retires a los...? ¿A poco no se te hace así de que sí te doy?
Fueron cuatro tiempos de 30 minutos y nada más los dejaron ver uno.
Sí, o sea, de veras...
Después vámonos al desayuno.
Es como quererle jugar.
Digo, estuvo bien. No. Yo entiendo el táctico, Pero no pasaba Martín, nada que se quedaran más tiempo ahí.
Martín, el Atlas va a jugar partidos próximamente más amistosos, sí. Va a jugar la Copa. Ahí puedes, y ya la táctica y los detalles finos en la última semana previa a su debut, pero ya estarle jugando esto es para mí jugarle a la afición. O sea, con todo respeto, sí te dejo entrar, pero nomás un ratito, ¿eh? Por Dios, o sea...
Sí, y sobre todo que no hubo entrevista al final, ¿verdad? No, con los medios de comunicación. Pero la afición quedó muy contenta, ¿eh?
No, claro, porque además lo chequearon, hubo hasta...
Fue prácticamente desde las 8:30 hasta las 2, 3 de la tarde. Ey,
pero estoy comentando lo que a mí me pareció.
Sí, no, pues
es
claro.
Es como limitarle mucho, es como... Ay, sí te invito, pero más un ratito, ¿eh? Porque ellos tienen que seguir trabajando para que
por
no
lo menos de 9 a 10 los hubieras dejado.
O sea... Son partidos de pretemporada, preparación, ¿qué novedades puede presentar ahí Diego Coca como para que tu misma afición?
No, pues no. A mí
se me hizo muy pichicato esto, como jugarle a la afición ahí el dedo en la boca, pero si la gente quedó contenta, pues bien por ellos, y qué bueno que se pasaron un buen rato, pero sí se me hizo a mí como muy limitadito. Bueno, quien nos envía este mensaje...
Lo que pasa es que mientras estaba el partido, al final de cuentas ellos les dieron su desayunote, su convivencia, sus juegos con los patrocinadores, y al final pudieron saludar a todo el plantel, fotos, autógrafos, y quizá eso compensó un poquito el que no vieran el partido completo.
Sí, unas cosas por otras,
pero por otras.
Yo insisto, es como limitarle, eso es lo único que yo digo, todo lo demás muy bien. Sí. Y lo dice por acá Humberto García Céves, les deseo un mejor 2026, mi estimado Humberto García Céves, saludos hasta Santa Tere, ahí este barrio, sé que por ahí nos escuchas, saludos también para ti, y sabemos que eres atlista de corazón. Luego por acá dice, buenas tardes, chicos, rifen un paseo en su helicóptero o ya perdido en el Cuaco, que al cabo pues es Día de los Inocentes, saludos a Ramón, el de las bicicletas, yo los acompañe. Mi estimado, sí, ¿verdad? O sea, como rifamos un avión y que nadie se lo saque, así como un viaje
en el año era 28, Liga, ya no, sí.
Fue verídico. Y entonces...
Y vamos a crear un chocolate que se llame... Tiempo extra.
Así es.
Y Red Deportiva, ¿eh? ¿Qué les parece?
Dentro de los M&M's, efectivamente. Bueno, mientras esperamos más llamaditas, ¿qué le parece si pasamos ahora con el fútbol americano? La actividad que tenemos hasta este momento, porque se viven momentos cruciales, importantísimos, por aquello de que es la penúltima semana, la que tenemos hoy por hoy, este fin de semana, y luego ya la siguiente, tendremos la parte final de la fase regular de la NFL para dar paso a los playoffs, y luego presentarle el Super Bowl. Entonces, vamos a esto.
Fútbol americano. Escuche lo más importante de lo acontecido en los emparrillados. En la voz de nuestro especialista, Quique Ortega.
Y bueno, en ausencia de nuestro querido amigo y compañero Quique Ortega, aquí les saludo con mucho gusto para hablar precisamente del fútbol americano, de la NFL, y ¿qué cree? Lo más fresquecito, mis Broncos de Denver, pues están, la verdad, jugando mucho mejor de lo esperado. Han tenido una muy buena campaña y el día de hoy ya ganaron su partido. Sí, ya ganaron su juego los Broncos de Denver. El pasado, que fue jueves, ganaron su partido 20-13, y en automático el día de hoy, con una combinación de resultados, ya se proclaman campeones de su división. Broncos le ganó 20-13 a los Jefes de Kansas City el pasado jueves. Vikingos de Minnesota, que le gana 23-10 a los Leones de Detroit. Aquí destacar que hubo un conciertazo a medio tiempo, espectáculo impresionante al medio tiempo en este partido. Los Vaqueros de Dallas, que vencieron 30-23 a los Commanders de Washington. Un equipo de los Vaqueros, pésima campaña, ¿cómo le llaman? El equipo de la estrella solitaria, pero tal cual, solitaria en cuanto a títulos y demás. 7 ganados por 8 perdidos, el récord en este momento del equipo de los Cowboys. Y mencionar que el día de ayer también hubo partidos, ayer se celebraron 3 juegos en sábado, que es quizá algo un tanto atípico que se lleven a cabo partidos en sábado, ¿verdad? Los Tejanos de Houston vencieron 20-16 a los Chargers, a los Cargadores de Los Ángeles, antes Cargadores de San Diego. Los Cuervos de Baltimore, 41-24 sobre los Empacadores de Green Bay, un equipo de los Cuervos que también se esperaba más de ellos en la temporada, están fuera de la postemporada, 8-8 su récord en este momento. Y al igual los empacadores, 9-6, 9 ganados, 6 perdidos. También un fracaso para los empacadores. Y nos vamos a lo que está ocurriendo este domingo. Hay varios encuentros en marcha. Al medio tiempo, todos casi ya, Cardenales de Arizona pierden 23-7 ante Bengalíes. Fíjese que una vez vi a un compañero en una transmisión nacional, daba información de NFL y dice, y los Cardenales de Nuevo León, que están cayendo, se le fue. A veces nos equivocamos con ciertos nombres, ¿no? Como yo la semana pasada, en lugar de decir Santi Jiménez, dice Santiago González, el tenista. Pero ahora que digo a los Cardenales, dijo, los Cardenales de Nuevo León, pues sí, yo creo que andaba pensando en el norteño, ¿verdad? Pero los Cardenales de Arizona, pues, perdieron 23-7 ante los Bengalíes de Cincinnati. Los Steelers, 10-3, pierden contra los Cafés de Cleveland. 10-3, la victoria, 10-13, perdón, la victoria parcial de Titanes sobre Santos de Nueva Orleans. 10-7, vence los Potros de Indianapolis a los Jaguares de Jacksonville. También, cerca del medio tiempo, 17-7, la derrota de Bucaneros ante los Delfines de Miami. Un equipo de... Bueno, los dos están fracasando, ¿eh? Están a cual más, Bucaneros, 7 ganados, 8 perdidos. Delfines, 6 ganados, 9 perdidos. ¿Qué les parece? Y Bucaneros ya se quedó con aquella buena reacción que tuvo hace unos años. Patriotas, uno que está resurgiendo, ¿eh? Los Pats están resurgiendo. Dejaron atrás ya esa época de extraordinaria e histórica de Tom Brady. 28-3 están pegándole a los Jets y estarían cerca de la postemporada. Ahorita daremos los números. Halcones Marinos de Seattle, 3-3 contra las Panteras de Carolina al medio tiempo. Esta tarde a las 3, Gigantes contra Riders y Águilas contra Bills de Buffalo. A las 7:20, Oso de Chicago enfrentará a los 49 de San Francisco. Vámonos con los números. ¿Cómo están en este momento las posiciones y al momento los clasificados? En el este, Patriotas, lo que les dije, sorprendieron los Patriotas, arriba de su división en la conferencia americana. En el este, están con 12 ganados, 3 perdidos hasta este momento. Los Bills, calificados los dos, Patriotas y los Bills. En el norte, Steelers, muy cerca de amarrar el boleto, con los Cuervos de Baltimore que lo están peleando, Bengalíes, Cafés, ya prácticamente eliminados. En la sur, Jaguares de Jacksonville, con 11 ganados, 4 perdidos, están al frente, al igual que los Tejanos de Houston, calificados los dos. Potros, Titanes, fracaso en el oeste. Broncos de Denver, ya aseguran su postemporada y además el título en el oeste, en la conferencia americana. Le ganaron, como ya lo sabemos, ganaron el jueves su partido. Chargers también pueden irse también a la siguiente ronda, 11-5 en este momento. Los Jefes de Kansas City y los Raiders de Las Vegas, fracaso rotundo. En la conferencia nacional, ¿cómo están las cosas? Ahí hay que mencionar que el mejor equipo es Halcones Marinos de Seattle. Se va a llevar seguramente el título divisional en el oeste. Tiene 12-3 su récord. 49 tiene 11-4, también puede despertar en la última semana, que será la próxima. Fracasan Rams y Cardenales. En la sur, Panteras de Carolina está al frente, todavía no califica, 8 ganados, 7 perdidos, al igual que Bucaneros, que tiene, bueno, es al revés, ahí tiene 7 ganados, 8 perdidos. Los Halcones de Atlanta, 6-9. Santos fracasa, no va a calificar. En el norte, Oso de Chicago, ya calificado, 11 ganados, 4 perdidos. Le siguen los Empacadores, que están también por amarrar su calificación, Vikingos y Leones de Detroit. Y finalmente, Águilas de Filadelfia, otra vez repiten la postemporada, 10 ganados, 5 perdidos. Después los Vaqueros de Dallas, que no van a calificar, los Commanders de Washington y Gigantes de Nueva York. Así las cosas en la NFL. Bueno, siguen llegando mensajes. Recuerde que tenemos exclusiva nada más el WhatsApp y el Telegram, 33-11-55-19-62. Así las cosas. Hay mensajitos. Mire, usted, ¿me aguantas para dar unos mensajitos que están llegando por aquí? Le agradezco mucho a todas las personas. Dice, soy yo, en el cuadrangular de pretemporada entre Chivas, Atlas, Leones y Monterrey, se ve deslucido porque no hay equipo extranjero. Al igual que la Serie del Caribe, también se ve deslucida porque no estaba Cuba ni Venezuela. Yo creo, Johnny, que, digo, ¿hace cuánto que no viene un equipo extranjero a un cuadrangular? Aquí no pueden venir. Entonces, yo estoy en desacuerdo contigo. Y para mí, la Serie del Caribe va a estar interesante, ¿eh? Viene Dominicana. Que no vengan los cubanos, es otro rollo. Lo de Venezuela, pues ya sabemos por qué no vienen. Pero no, para mí va a estar bien y va a haber buenas entradas, vas a ver, en el béisbol. Y en el cuadrangular también, ¿eh? El hecho de suplir al Tapatío con el Monterrey, no me digas que no es mejor. Chivas, Atlas, Leones y Monterrey, ¿te parece poco? Bueno, a mí me parece bien, Johnny, saludos. Gracias a Escoto también por felicitarme, dice Nuño, y que también es cumpleaños de su hermano. Gracias, sí, ya lo habíamos comentado, mi estimado Nuño. Hola, soy la señora Gloria. Nunca les escribo, pero siempre los oigo. Me gustan mucho los comentarios de don Ramón y también los de don Melitón. Y los de ustedes siempre me divierten. Referente al partido que están comentando de que ya están formados, creo que las autoridades deben estar muy al pendiente, porque lo más seguro es que ya que comience el partido, ya van a entrar muy, pero muy, pero muy borrachos los aficionados. Esperemos que no haya ningún pleito y ningún golpeado. Pero bueno, el negocio de este deporte son las bebidas alcohólicas. Tristemente, saludos y que tengan feliz año. Les mando un fuerte abrazo. Sí es el negocio, pero imagínese, señora, tiene mucha razón. Que no vendan cerveza y que vendan aguas al por mayor, pues también le sacan. Que vendan las aguas a 50 pesos si usted quiere. Imagínese el dineral que le van a ganar. Ganan más que en las cervezas, pero eso no piensan, ¿verdad? Saludos, señora, y gracias por compartir su comentario. Eugenio Ayala, feliz año nuevo, saludos y bienestar, estimados Manuel Martín, mis mejores deseos, y recibe un abrazo grande. Las Chivas serán campeonas en 2026. Último mensajito para ir a la pausa. Manuel Martín, excelente dominguito, aquí reportándome ahorita que la Rumis no está. Saludos a Ramón y a Johnny, su amigo Wibaldo Ponce. Pausa. Pausa comercial, regresamos, estamos en Red Deportiva Notisistema. Bien, estamos de regreso aquí en Radio Metrópoli. Esto es Red Deportiva Notisistema. Siguen llegando mensajitos, me da mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Pero bueno, ¿qué cree? Primero lo primero, tenemos ya el espacio listo para don Ramón García.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Mi estimado Ramón, ¿cómo estás?
Muy bien, Martín, muchas gracias. Un saludote, Manuel. Pues aquí estamos listos para platicar de lo que tanto nos encanta, que es el ciclismo. Fíjate que hace unos minutitos, segundos, acabo de colgar y de saludar a Elías González, un gran amigo. Puedes recordar cuando en una ocasión nos aventamos una gran aventura, cuando la Vuelta a México, por ahí andábamos, dizque, pues yo era el novatillo ahí, andaba con Elías y andaba con Guillermo Gómez Ustaíta, transmitiendo por ahí esencias de la Vuelta en Señal 90, cuando en aquellos años del señor Lomelí. Así es que pues un abrazote a Elías González. Y pues, si me permite también, otro al exciclista Rogelio González, quien tuvo la gentileza de pasar por aquí a saludarme a Juchipila, y pues platicamos largo y tendido y recordamos al licenciado Juan Manuel Navarro, alma mater del equipo de los Tecos, donde Rogelio pues militó ahí toda su vida como ciclista. Un abrazote al licenciado Juan Manuel. Y también recordamos a don Mario de Benedetti, donde Rogelio aprendió la fabricación de los famosos tubulares que fabricaba don Mario. Un italiano excepcional, gran técnico y gran amigo que goza de la vida eterna. Un abrazote a su hijo Aldo Mario, hijo de don Mario de Benedetti. Y pues, Martín, fíjate que, amigos, que pues ya llevamos dos domingos dejándolos con el corazón medio apachurrado. Y es que pues tengo los motivos. Hace frío y mucho frío en nuestros recuerdos. La mayoría de mi edad ya no tenemos a nuestros padres. Aquellos papás que vivieron otras épocas mucho más crudas que las que estamos viviendo nosotros. Aventurarse a venir a vivir a la segunda ciudad más grande de México con un solo anhelo, a darnos una mejor vida. Sabrá Dios en las que se vieron para tenernos un regalito de Navidad. ¿Cómo no extrañarlos si nos dieron las sorpresas más inolvidables de nuestras vidas? Como no recordar aquellos guaraches, nuestro pantalón de pechera, la camisa cuadros, las muñecas de cartón para nuestras hermanas, el patín del diablo, aquellos de color rojo, la pistola de petardos o de barro, o los soldaditos de plomo. Pero amigos, Hoy vamos a platicar de un año nuevo, dedicado a todos quienes quieran algo que les ayudara a disfrutar más de este deporte de la bicicleta. Yo llegué al ciclismo de competencia desde mi principio. No conocí otro estilo. Tenía 15 años de edad y fue precisamente el primer domingo de un año nuevo de 1965. Hará ya 61 años y gracias a Dios aquí seguimos pedaleando. Y había una regla: el que no oía o no pedía un consejo no llegaba a nada. Y había unas reglas o costumbres. La primera carrera era a Ostotipaquillo, era después de dejar la carretera al inicio de Plan de Barrancas, era pura brecha hasta Osto. El mes de enero, unos la utilizaban o la utilizábamos para el acondicionamiento físico, ya fuera a subir montañas a pie, poner piñón fijo o pegarle muy duro a la gimnasia. La primera carrera, digamos, oficial de la Asociación de Ciclismo del Estado de Jalisco era el primer domingo del mes de febrero, y de ahí para el Real era muy raro que pasara un domingo sin carrera. Se nos daba a conocer el calendario, conocíamos a los patrocinadores, sabíamos quiénes daban buenos trofeos o buenos premios, cuándo serían los campeonatos estatales y los campeonatos nacionales, y también cuándo sería la vuelta. Todo el mes de febrero se te permitía correr sin credencial, hasta podías correr con playera blanca. En marzo, desde el primer domingo, nadie podía correr si no tenía equipo y credencial de la asociación. Era obligatoria. Si no salías del estado, pues no te pedían la de la federación. No podías cambiar de equipo si no tenías la baja de tu anterior. Esto era para proteger a quienes trabajaban con talentos, con novatos. Los requisitos para obtener la credencial, que tenía como vigencia solo el año que se otorgaba, llevaba un número, que era tu número por todo el año, el mismo número que se te daba de un material durable, ya que eran irreemplazables. Recuerdo, fíjense, en un año que me fue muy bien, me tocó el 10, yo decía que era el de la suerte, pues era el número que usaba Pelé. Esto facilitaba el trabajo a los jueces. En caso de pérdida, la misma asociación te lo reemplazaba con un costo. No podías correr sin número. En competencias foráneas, pues ahí sí te daban un número especial solamente por esa competencia. Te pedían tres fotografías, una para la credencial, una para el archivo de la asociación y otra para el archivo del club. Era de rigor certificado médico. Esto evitó muchos sinsabores. Y como les decía, si no preguntabas o no leías, porque había libros de escritores muy reconocidos, pues eras hombre perdido. Hubo un libro buenísimo, no como hoy que en YouTube, pues que está más encaminado al consumismo y a confundir. Este libro famoso se llamó La técnica del ciclismo por Ambrosini. Como decíamos antes, solo había dos ciclismos, el de competencia y el banquetero. Solo señalaré unos poquitos puntos de este libro. ¿Tienes intención de entregarte al ciclismo, o sea, a correr en bicicleta? No creas que la vida de un ciclista está hecha de honores, glorias y dinero. Por el contrario, es una de las más duras. Obliga a innumerables y larguísimos sacrificios. Con mucha frecuencia impone sufrimientos físicos, amarguras y desilusiones. Poquísimos consiguen hacer mucho, mucho. Y son fortuna, y tampoco son muchos los que llegan simplemente a ganarse el sustento de la vida. Amigos, les comento, cuando yo comencé en el ciclismo, este libro ya tenía muchos años de ser publicado. Me di cuenta de su existencia mucho después. Y ahorita, bueno, ahorita les cuento cómo fue que aprendí yo el ciclismo. Y siguen las preguntas del libro de Ambrosini. ¿Te consideras con fuerzas para renunciar a mucho de lo de la vida que la vida tiene de agradable para un joven como tú, de lo cual el ciclismo de profesión ciclista te impida disfrutar, so pena de despedirte anticipadamente de los resultados, las satisfacciones y los triunfos a que aspiras? ¿Sabrás sufrir cuando la fatiga corporal y mental te sean penosas, casi insoportable, y dominar tu voluntad cuando el fracaso y la desgracia intenten abatirla? Si contestas sí a estas preguntas, y si no eres sincero, o mañana faltas a tu palabra, te engañarás solo a ti mismo, y será mejor que abandones la idea de llegar a ser un buen corredor. Amigos, muchos de ustedes que practican ciclismo sí saben lo que andan buscando, como la salud y otras cosas. La gran mayoría no lo sabe, y desgraciadamente son los sabelotodos, los arrogantes que confunden a los que quieren iniciar. Bueno, les dije que les contaría cómo llegué a destacar en el ciclismo. Tenía muchos ídolos, sobresalían José Mercado, Adolfo el Flaco Belmonte y Heriberto la Pulga Díaz. Mi mundo no pasaba de aquí, de mi Guadalajara, y era porque a ellos los veía volar en sus bicicletas. Del Zapopan, Vaca, pues no sabía su historia. De Federico Ángel sabía un poco, ya que mis padres me contaban poco de él por ser muy amigos. A quien le pedía y me daba consejos fue a don Raimundo Rodríguez, ya que me inicié con las Chivas, donde pasé sin pena ni gloria. Por el destino y Dios, don José Ríos me invitó a Zapopan, donde reinicié. Mi cuerpo ya había mejorado y comencé a destacar a nivel juvenil. En ese lapso me conoce José Mercado Escareño, un ciclista que ya conocía yo de lejos y era uno de mis ídolos. Pasé a su club de Ayuntamiento de Guadalajara, fui su primera gran hechura, su primer corredor en pisar el Comité Olímpico Mexicano. Quienes conocieron a José Mercado de la Universidad de Guadalajara no eran ya pues ni la sombra del José Mercado que me formó. Los que lo trataron y dicen que era enérgico, imagínense al José Mercado que me enseñó todos sus secretos, hasta llevar selecciones Jalisco a campeonatos nacionales. Me tocó, una vez tuve la fortuna de llevar en la selección cuando debutaba José Lara de juvenil. Amigos, escucho que varios ciclistas entrenan con Strava y otras modernidades. Yo temblaba de ver parado y a Mercado con los brazos cruzados observándome pedalear. Llegué a ganar medallas en campeonatos nacionales donde solo se premia a los tres primeros con oro, plata y bronce. Todas las gané sintiéndome morir. Y es que mi compromiso era moral, ya que José Mercado cargaba mi bicicleta a la línea de salida y estaba listo al bajarme de la bicicleta, al punto de casi de desmayarme. Amigos, ¿pero quién fue José Mercado? ¿Qué conocimientos tenía para que yo confiara ciegamente en él? Nació el 29 de mayo de 1938 en Guadalajara. Se inició en el Club Hidalgo a los 16 años. Pasó después al Pedal y Fibra y después al Cóndor. Formó los equipos del Ayuntamiento de Guadalajara y de la Universidad de Guadalajara. Fue campeón nacional juvenil en 1956 del kilómetro contrarreloj. Campeón nacional de 1963 hasta 1971 en la prueba reina, la velocidad, 9 años consecutivos. Campeón nacional en 1963 hasta 1967 en kilómetro contrarreloj. En 1964 fue 12º lugar en kilómetro contrarreloj en la Olimpiada de Tokio, Japón. En 1966 fue doble subcampeón del kilómetro y la velocidad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Winnipeg, Canadá. En 1968 fue 13º lugar en el kilómetro contrarreloj en la Olimpiada México de 68, donde también corrió la velocidad. Conquistó 14 campeonatos nacionales y más de 6 como veterano. En 1969 forma el equipo del Ayuntamiento de Guadalajara. En 1973 forma el equipo de la Universidad de Guadalajara. Como les dije, fui su primer ciclista que me llevó a destacar en el plano internacional. Pero la lista es muy larga, muy larga. Solo por mencionar uno o dos, les diré: José Tarzán Santillán, quien llegara a ser campeón nacional; Rosendo Gómez, subcampeón mundial por puntos en Bélgica; Gregorio Gámez, corredor internacional, medalla de bronce en los mundiales en Bélgica; Miguel Moreira, ganador de 2 llegadas a Guadalajara durante la Ruta México. En diciembre del año 2000, por iniciativa del presidente municipal de Tonalá, Jorge Arana, recibe el reconocimiento del ciclista del milenio en pista. José Mercado Escareño figura en el Salón de la Fama del CODE Jalisco, no así en el Salón de la Fama de la CONADE. Dicen que quizás porque siempre cuando joven les ganó a quienes decidían quién debe de estar. A pesar de que José Mercado ostenta un récord muy difícil de igualar, como son 9 años como campeón nacional de la velocidad y 5 del kilómetro contrarreloj, y a pesar de que muchos medios de comunicación especializados en ciclismo, incluyéndome yo, se le pidió a André Garín que el velódromo panamericano llevara el nombre del múltiple campeón que siempre defendió los colores azul y oro de Jalisco y de la selección nacional, ya que en ese entonces José Mercado gozaba de vida, se le negó, cosa que en otros países se honra a sus ídolos con esa distinción. Bueno, amigos, pues si quieren ser un buen ciclista, como decía el papá de nuestro gran amigo licenciado Guadalupe Ledesma Ramírez, pregúntale al que sabe. Amigos, que pasen un feliz año nuevo.
Mi estimado Ramón, qué bonito mensaje, muchas gracias por estar este domingo con nosotros, pero no te me vayas sin hacerte algunas preguntas, porque ejemplo, ¿cómo te fue en estos días? ¿Qué hiciste de cenar como miembro del Real Mandil? ¿Qué hicieron? Platícanos.
Mira, pues lo clásico para la mayoría de los mexicanos, un pozolito. Es que un pozole, pues ahí comemos muchos, y luego el recalentadito y los días que siguen, o sea que pues es lo más tradicional, ¿verdad? Porque hay cenas muy muy bufurufas que la verdad suenan bonito y se ven bonitas, pero a lo mejor no estamos acostumbrados a esos platillos tan tan sofisticados, así que pues nos vamos a las comidas que ya sabemos que nos rechupen desde rechupete.
Me imagino, ¿qué es tradicional por allá?
Bueno, pues acá, pues aquí, pues mira, lo más es el pozole, los tamales, la cocina mexicana, te digo, ya que pues no tenemos grandes centros comerciales, no tenemos donde te vendan un guajolote, ya así, sí te lo venden, pero emplumado y ahí haciendo el moco para un lado y para otro, pero pues la gente no quiere trabajar, entonces sí hay guajolotes, pero No, lo clásico y lo sencillo. Y mucha gente, fíjate, cosas raras, se van a los tacos, a la calle, yo digo, los taqueros no van a vender este día. No, hombre, sí venden.
Ah, mira, perfecto. Oye, y ahí abierto todo en Juchibici, platícanos el día de hoy, ¿tranquilo ahí o cómo está la venta?
Mira, está muy tranquila. Esto es cosa que me preocupa, porque a mí cuando le va bien a mis amigos, pues digo, si me va mal a mí, ya tengo a quien pedirle prestado, pero ahorita, en estos tiempos, como que a todos nos está yendo medio mal, entonces fíjate que nos ha afectado mucho la inseguridad. Entonces, el amigo norteño, pues una que el dólar anda bajito y dice que no le rinde, pero otra, la mayor razón por la que no se dejaron ver esta Navidad, pues es la inseguridad, que se vienen con sus trocas, se vienen con toda la familia, y pues ahora como que les daría un poquito de miedo, y luego más con la fama que tenemos acá para el norte, para cerca de la capital, pues peor las cosas, pero mira, ahí vamos, Martín, ahí vamos, y pues como Dios quiera.
Perfecto. ¿Verdad? Eso sí, mi estimado Ramón. Pues te mando un abrazo y muchas gracias.
Al contrario, Martín, que pasen un feliz año. Amigos, pásense lo mejor que puedan y hagan muchos, muchos, muchos planes para el año que viene. Porque acuérdense que el que poquito pide, poquito tiene. Así es que hay que pedirle con ganas a Dios y con mucha fe en que este año nos va a ir mucho mejor. Muchas gracias, Martín. Dios los bendiga.
Ya dijiste, amigo Ramón. Gracias. Un abrazo para ti y para tu familia.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Muchas gracias por su comunicación. Ahorita continuamos con más llamaditas y comentarios, recordándole que tenemos a su disposición el WhatsApp y Telegram 3311-551962. Pues vaya revuelo que ha causado la presencia de las Chivas del Guadalajara allá en la capital fresera, en Irapuato, porque reiteramos, desde el mediodía había personas formadas ya buscando ingresar al estadio Sergio León Chávez. El partido será esta tarde a las 5 y además será transmitido por no es por televisión abierta, pero sí por ESPN.
Por ESPN, a las 5 de la tarde, para verlo, ¿no?
Sí, sí, entonces el revuelo es generalizado y el lleno está asegurado y así las cosas. Ya luego José Luis Vázquez nos tendrá un recuento de cómo se dieron todas estas cosas por allá. Es el estreno del Guadalajara en los partidos de pretemporada.
Y bueno, lo que decía una persona, yo quiero pensar que si hay seguridad.
Espero.
Que hay mucha seguridad, digo, amerita el partido,
¿no? Yo pienso que sí, o sea, yo pienso que está previsto todo esto, que no se salgan las cosas de control y que se lleve la fiesta en paz, una fiesta futbolera. Es que mira, se atraviesa de que es fin de semana en medio de un periodo vacacional importante. La euforia que dejó el Irapuato tras haber llegado a la final de la Liga de Expansión en su retorno como invitado a este certamen. Entonces, hay varios factores y la presencia de Chivas, que insisto, qué bueno, para las nuevas generaciones de los mismos futbolistas que están llegando o a los del rebaño que no les había ocasionado, que no les había tocado ver esto, pues que lo estén viviendo, sintiendo, ya desde este momento y los va forjando para lo que sigue, para cosas más importantes. Hablamos de un partido de pretemporada, simple y sencillamente, pero que está causando pues furor y gran expectativa allá en Irapuato. Y en más que tiene que ver con las Chivas Rayadas del Guadalajara, nada más recordarle entonces que desde el día de ayer la directiva rojiblanca, hablando ya de Chivas Femenil, parece que escucharon al doctor de las mujeres, licenciado David Díaz,
porque ahora sí
se la están tomando en serio, y después de las Chivas flacas que habíamos tenido en los últimos torneos con Chivas Femenil, ayer oficializaron la contratación de una jugadora importante, ya mayorcita, Cristina Ferral, 32 años, estatura 1.68 metros, originaria de Tampico, Tamaulipas, pero que tiene, ahora sí que su palmarés, que presumir con 6 títulos, ha sido un pilar prácticamente de las Amazonas en la conquista de los títulos que tienen y que las encumbran por ahí como máximas ganadoras en la Liga MX Femenil, y le llaman la emperatriz. Imagínese usted el orden que impone en el cuadro bajo, o que imponía allá con los Tigres. Le hacen una despedida, la entrevistan y hablan de los logros que ella consiguió aportar para el equipo de las Amazonas, y bueno, pues ya es jugadora de las Chivas del Guadalajara.
Y agregue usted a Eva González, 28 años, mediocampista, y su pierna más hábil es la derecha. Viene de Bravas de Juárez, equipo con el que jugó los últimos 4 torneos. Es seleccionada nacional mexicana en varias ocasiones. Yasmín Cázares, 28 años, delantera nacida en California, pero de padres mexicanos, goleadora histórica de Bravos de Juárez, 47 tantos. Es asidua también a la selección mexicana actual femenil. Y lleva 6 goles en la selección en el año. Mayra Pelayo, 28 años también, mediocampista, nacida en California, estudió y jugó en la Universidad de la Florida, pero tiene también la presencia en selección mexicana, y en el año pasado fue candidata a ganar el premio al mejor gol del año a nivel internacional.
¿Qué hubo? Un trofeo que se llevó este año, ahora sí, la exjugadora de Tigres, y que juega actualmente con el Orlando Pride. Ahorita me recuerdo del nombre.
¿Yasmín?
Yasmín. Tiene dos nombres. Lisette Yasmín.
La de Tigres.
La de Tigres, efectivamente.
Ovalle.
Ovalle. Y que fue, además, alcanzó el mejor precio, es la futbolista con mejor precio que ha sido vendida, no solo de México, Estados Unidos, sino en el fútbol internacional femenil. Precio llegándole ya a las cifras que se manejan en el fútbol femenil.
Es correcto.
Lisbeth Jacqueline Ovalle.
Sí, Jacqueline Ovalle.
Bueno, pues ahí está entonces el fútbol femenil, que ya, por cierto, el próximo fin de semana arranca la Liga MX Femenil. El próximo fin de semana estará arrancando ya, y ahí está Chivas dando de qué hablar con esto de los refuerzos que está consiguiendo. Y es que sí, desde que se queda el mismo entrenador, digo a disgusto porque así lo manifiesta el doctor David Díaz en todos sus comentarios. Se le da mucho seguimiento al fútbol femenil y parece que no le agrada mucho cómo lleva las cosas el entrenador Contreras en este equipo Guadalajara. Pero ahí está, ¿contra quién debuta?
El próximo
día 4, Chivas enfrentando al San Luis, 11 de la mañana. Chivas contra San Luis, arranca el torneo, que es ya el de clausura. Es que luego se confunde uno porque apenas va a iniciar el año, sí. Y este ya es el torneo de clausura.
Es que el torneo de apertura es con el arranque de la temporada, que es a medio año.
En verano, uh-huh. Efectivamente. Exacto. Entonces, bueno, Chivas recibe próximo día 4 al San Luis. Y vamos a ver cómo le funciona entonces a este Guadalajara super reforzado o con jugadoras muy muy importantes, mientras que el Atlas estará recibiendo 2 días después, el día 6, el día de los Santos Reyes, al conjunto de Pachuca en la jornada 1 del torneo de clausura de la Liga MX Femenil. Estamos hablando de la Liga MX Femenil, porque en lo que a la Liga MX Varonil se refiere, recordarle a usted que la actividad arranca, pero hasta el día 9 de enero, cuando el Atlas reciba al Puebla a las 21 horas en el Estadio Jalisco, y Chivas, el día 10, está enfrentando a nada más y nada menos que al conjunto de Pachuca a las 5 de la tarde.
Bueno, ahí está entonces la información de la Liga MX Femenil, y también tuvieron que salir jugadoras del Guadalajara, en este caso Chely Torres, que se fue creo que al Cruz Azul, ya pertenece al equipo Cruz Azul, es de las que han salido ya en las últimas horas, en los últimos días se han dado los fichajes que estoy mencionando, y por aquí veía que hay otra jugadora que se va de Chivas a Pumas, déjeme le digo quién es,
okay.
Ya se hizo oficial el día de hoy, y es Montserrat Hernández, que se incorpora al Club de Universidad. Deja muy a bien. Las Chivas.
Entonces, incorporaciones, baja, reacomodo, pero se ve que le están moviendo, que ya le están moviendo por ahí, precisamente por los torneos no tan buenos que ha tenido Chivas Femenil en las últimas ediciones de esta liga. Recuerde usted que el Guadalajara es histórico porque consiguió el primer título de la Liga MX Femenil, lo tiene en sus vitrinas el Guadalajara.
Es correcto.
Ya después ha dominado a placer el conjunto de Tigres porque le han invertido, qué cantidad de dinero le han invertido a estas amazonas, y han dominado la esfera, la escena del fútbol femenil en nuestro país. Bueno, vamos a llamaditas, dice por acá, buenas tardes, licenciados, como todos los días escuchándolos, estoy totalmente de acuerdo con Manuel, con lo que comenta de la invitación a la afición rojinegra. Lo sacan antes de terminar, como si al siguiente día jugaran la final del torneo, como si ya con eso va a jugar mejor el malísimo Gadi Aguirre. Recuerdo cuando Brasil, en plena Copa del Mundo, abría sus puertas y podía uno ver todo el entrenamiento, ni modo que por verlos los pudieran marcar o anular algún juego bonito, pues no. Entonces, saludos desde Montreal, Canadá, dice Fer Muñoz, a quien le enviamos un saludo y nuestra envidia también, porque a mí al menos me gusta mucho toda la panorámica con nievecita, rico el ambiente, y allá en Montreal, Canadá, pues quiero pensar que hoy por hoy así están, ahora sí que la mayoría de las vistas, los escenarios, luego por ahí nos manda fotos Fer Muñoz, no hombre, pues todo aquello muy bonito.
Muy bonito, ¿verdad?
Allá en Montreal, Canadá. Saludos.
Saludos, con
hasta
mucho gusto.
Hasta Montreal, a Fer Muñoz, que es más atlista que Grupo Orlegui.
Pausa comercial, la última del programa.
Bueno, vamos a la pausa, regresamos con la parte final del programa de este domingo. Gracias por estar con nosotros. Recordándole que tenemos a su disposición WhatsApp y Telegram, 3311-551962. Y no se deje engañar, inocente palomita. Hoy es Día de los Inocentes. Que no le hagan por ahí la broma. Pausa, regresamos.
Bien, estamos de regreso, esto es Red Deportiva Notisistema, qué bueno que están con nosotros, y bueno, gracias por seguirse comunicando, hay más mensajitos, a que damos lectura. Paulo Monzón agrega, dice, le entro a la rifa del avión y del paseo del Cuaco, que está amarrado en el camellón de enfrente en Avenida México. Feliz año para todos y buen domingo. Bueno, pues ahí está, entra en la rifa, Lick.
Saludos, sí, cómo no. Y el Cuaco también lo rifamos,
ya,
¿no?
De una vez.
Para el
vámonos.
Día de Reyes,
sí,
¿qué le parece?
Sí, sí, de una vez.
Que acabo los pero tres Reyes, uno de ellos tiene un Cuaco. Un
a 3,000 la rifa, Lick, el boleto.
Ay, que nos depositen.
No, pues sí, nos tienen que depositar.
En la cuenta de la Asociación de Asociaciones Encontradas. Ya, si, ¿quién se los
¿en contra de qué, Lick?
De todo, licenciado.
Ah, bueno.
Da absolutamente de todo. Y dice Fer Muñoz, efectivamente, justo así estamos, Manuel Martín, la invitación, ahí sigue, ahí sigue sobre la mesa. Solo pidan permisito ahí en casita, como ustedes son integrantes del Real Mandil, para verlos por acá. Ya estamos invitados entonces a Montreal, allá en Canadá. Fer Muñoz se va a encargar de llevarnos, de traernos, de pasearnos, de mostrarnos todos estos escenarios que vemos a través de las fotografías que nos hace llegar. Entonces él nos va a pasear por allá. Saludos, mi estimado Fer, y esperemos que con el cambio de dueños que está proyectado con el Atlas, a tu equipo, al equipo de tus amores, le vaya muchísimo mejor todavía que como están hoy por hoy las cosas. Y ¿ya leíste el de la señora Contreras?
No.
Dice: buenas tardes, muchachos, soy la señora Contreras, hoy solo quiero desearles un próspero año 2026. Dios nos conceda salud, amor y algo de dinero, no cae mal. Disfruten mucho a sus familias, nos dice la señora Contreras.
Saludos, señora.
Pues no, pues si ya todo esto viene acompañado de una lanita ahí extra, pues.
Pues imagínate.
¿Qué le parece, licenciado?
De lujo.
Y luego por acá dice: un saludo para mi pasajera Irene, que vamos para la Autónoma y los venimos escuchando. Miguel Ángel Escoto anda ahí dándole también al Uber con todo. Saludos a su pasajera, mira qué bueno, que nos van escuchando. Saludos también para ti, Miguel Ángel. Y luego por acá: hola, licenciados deportivos Emanems, gracias por estar hoy en vivo con nosotros. Les deseo un feliz año 2026, al igual que a sus colaboradores, dice la señorita Luz. Al operador, a los del Club del Real Mandil. También le manda saludos a Luz, al operador, a los del Club del Real Mandil. Atentamente, Lulú VM. Saludos, mira. Lulú, y qué bueno que nos acompañas también este domingo. Muchísimas gracias a toda esa gente que tiene la costumbre, pues no sé si porque la pueden hacer el quehacer, porque se les acomoda el domingo, porque llegan del mercado y no hayan qué hacer, o se pueden hacer la comida, o los que trabajan, o los que andan dándole por ahí al Uber, o al donde estén en estos momentos, y que nos escuchan, y que más aún se ponen en contacto con nosotros.
Es correcto.
Eso es para tomarse en cuenta, para destacar, y tenemos muchos años aquí con la Red Deportiva Notisistema. Antes teníamos fútbol, muchos partidos los domingos al mediodía, le dábamos resultados al instante de todo lo que ocurría. Los tiempos han cambiado, el fútbol ha cambiado, y la gente nos sigue escuchando. Entonces agradecemos muchísimo el favor de su compañía aquí en Radio Metrópoli.
Lo que sí podemos comentar es que recordarle que el día de ayer el Atlas venció a Leones Negros 3-1.
No me diga.
Ya lo mencioné. No sabía, ¿verdad?
No sabía yo.
No sabía. Únicamente unos minutos la afición pudo ver el partido.
Nada más un ratito.
Nada más, Nick. Goles de Ponchito González, Diego González y Mateo García. Por UDG descontó Arturo Hernández. Habló Pipe López, portero de Universidad de Guadalajara, a quien escuchamos.
Adelante.
Sí, digo, la realidad del equipo poco a poco va mejorando. Al final de cuentas, estos partidos es para eso, ¿no? Para prepararte para lo que va a ser el torneo. Y da ese plus, ¿no? Que el equipo mostró una mejora en comparación de los partidos pasados. Digo, la realidad es que siempre enfrentar a un rival de primera marca mucho, ¿no? Obviamente tienen jugadores de bastante calidad y eso nos sirve para trabajar mejor. Y como lo repito, digo, el plus de esto es que partido a partido ha habido una mejora, entonces es lo que rescato del día de hoy. No, la realidad es eso, ¿no? Buscar prepararnos lo mejor. La realidad es que el torneo ya está cerca de arrancar, entonces, como tú bien lo dices, más que el resultado es seguir mostrando esa mejora, y qué mejor que con un rival de la división, ¿no? No, digo, creo que aquí es cuando se genera la competencia, ¿no? Al final de cuentas sirve de parámetro para el profe Poncho de darse cuenta quién está mejor que otro, entonces tomarlo de esa manera, ¿no? Que todos muestren su mejor versión para generar esa duda al profe y llegar completos a lo que va a ser el arranque.
Pipe López, el portero de los Melenudos. Yo ojo con este equipo, Martín, a mí me da la sensación de que se está, ¿cómo diría yo? Si no aviejando, sí, ya en la cómoda, fue campeón en el primer torneo de la temporada, este último pierde el título frente a, o mejor dicho, no llega ni siquiera a la final, en la liguilla se vio mal. Pipe López ya tiene mucho tiempo en la portería de los Leones de la Universidad de Guadalajara, y creo que le tienen que dar una sacudida, Poncho, al funcionamiento y a los jugadores que estén muy cómodos para que presente cosas nuevas el equipo de los Leones de la Universidad de Guadalajara, que por lo pronto ya lleva 4 partidos de preparación, perdió Ha perdido hasta el momento sus encuentros, ¿verdad? Bueno, al menos ante los Leones de la Unión, digo, ante los Rojinegros del Atlas.
Lleva una victoria y tres derrotas.
Le ganó a los Alebrijes de Oaxaca.
Lleva una victoria y tres derrotas.
Así es. Sí. Muy bien. Bueno, las llamaditas que nos quedan por acá dice: buenas tardes, Manuel y Martín. Abrazo para este año que está por terminar y gracias por todo el año que nos informaron. Ramón Avilés Morales. Mi estimado Ramón, gracias a ti y qué bueno que nos has acompañado a lo largo del año y con mucho gusto aquí estaremos ya, pues hasta el próximo año, licenciado.
Ya para
el próximo domingo estaremos estrenando ya año, así es que tenga pues la mejor de las fiestas de cambio de año. Y ya nos llegó por aquí nuevamente la ubicación, dice para que le caigan, José Luis Nuño, ya después de que mandó a todo Tonalá que lo felicitara y sigue feliz todavía, para que le caigan, pues nomás nos dice eso, pero ¿y la ubicación, licenciado?
Sí, exactamente, que
si
nos
no
diga.
Si no nos dejan entrar ahí, si no traemos ahí el código este QR que hay que mostrar para poder ingresar y todo, pues ¿cómo le hacemos? No, saludos, mi estimado, y que tengas un excelente cumpleaños, saludos para ti, para toda tu familia.
Pues ya casi nos vamos, Dick.
No me diga eso, licenciado.
Ya nos tenemos que ir, hay que bajar
que
la cortina.
Yo acá, y como dijo el ex técnico de las Chivas del Guadalajara, tan a gusto que estamos
aquí, hombre.
Dijo Raúl Arias y
pues sí,
pero al día siguiente.
O quiere que lo corte.
Raúl Arias fuera de. Bueno, en fin, pues ya nos vamos entonces. De veras que tenga la mejor de las fiestas en este año viejo para cambiar al año nuevo. Y aquí nos escuchamos ya en el 2026.
Si Dios quiere, el próximo domingo.
Año mundialista.
Aquí estaremos.
Muy bien. Gracias a Saúl Reveles ahí en los controles técnicos y en estos micrófonos, Martín Navarro Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. Gracias, Martín.
Adiós, cuídese mucho, pásenla muy bien.
Disfrute estas fiestas, cuídese mucho. Adiós.